Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Río de la Vida. Ya hemos pasado esa resaca de la tercera gala de premios pesca a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo, De la que todos los pescadores hablan. Así que venga, arrancamos un nuevo programa con toda la familia de pescadoras y pescadores como nosotros, los pescadores y pescadoras de España. Un honor, seguir sobre todo al frente y a los mandos de este programa. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y, como no puede ser de otra manera, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Con ganas ya, ¿no?, de que empiece la temporada de la trucha, que este sábado nos tiene a todos los mosqueros encandilados, ¿no?
Hay monazo
de eso y de un buen almuerzo y un buen vino, como digo yo.
Oye, ¿alguien se ha enterado de que la semana o ya empieza el tema de la trucha aquí en Castilla y León? ¿Hay algún despistado por ahí?
Bueno, yo creo que no.
No creo que no hace más que correr los vídeos por internet, o sea que, bueno, yo creo que vamos a empezar mejor que ningún año después de esta tercera gala, como dices tú, pasando esta resaca y sobre todo disfrutando de esos buenos comentarios y evadiendo a los malos, como siempre.
Bueno, pues aquí da comienzo un programa más de Río de la Vida.
La vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Pues programa 202, 412 ediciones y todavía queda alguna más. Sí, es que vamos sumando, claro, ahora con la gala es muchísimo, Jesús.
¿No serán 413?
Sí, con esta sí, 413. Sí, bueno, pues has escuchado bien, 413 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast, pero te recomendamos que entres en nuestra web www.bonradio.com, porque además vas a disfrutar de toda la programación de esta santa casa. Bueno, pues sin embalses ni caudales, porque tenemos un programa más que entretenido y lleno de contenido en el debate del día. Eso sí, nos vamos a ir hasta Saldaña. ¿Saldaña? ¿Te suena Saldaña?
Me sueña,
fíjate, me ha gustado esa palabra. Me sueña Saldaña.
Un pueblo precioso, lleno de naturaleza, lleno de micología y sobre todo de buena pesca y buena gente, como nuestro alcalde, señor Adolfo.
Qué un grande, Adolfo. Bueno, pues ¿por qué nos vamos a Saldaña? Porque vamos a hablar con Aurelio Fishing Times, uno de los entrevistados aquí en Río de la Vida. Y es que el día 6 y 7 de abril es la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza y Medio Ambiente de Saldaña. Naturalmente, desde el año 1888. Y un memorial que hace el tercer memorial a Jesús Poza, ¿eh? Así que muy atentos porque todavía estás a tiempo de inscribirte. Entrevista del día, ¿qué comen nuestras carpas? Con Paco Burgos. Atención a estas entrevistas porque van a sorprender y mucho. Los colaboradores, los habituales, Cañas, Draga de Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Thor, Roll, Riverfly y Shimano.
Nuestra segunda entrevista, María y Dani, y la próxima quedada de pesca de depredadores que realiza nuestro patrocinador, la Autovía del Pescador, que tiene su cita el 7 de abril en el afamado embalse de Ricobayo, desde pato, catamarán, kayak, incluso desde orilla, y que todavía, como no, estás a tiempo de inscribirte y seguro que tienes asegurada, valga la redundancia, la pesca.
Bueno, pesca, comida, amigos y diversión, ¿eh?
Sí, mucha diversión.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Pues ya lo hemos dicho, a tía Saldaña, nos vamos en Palencia, muy buenas. Aurelio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues aquí en Capilla ya.
Oye, a las puertas y a la vereda, que este fin de semana se abre, además la veda.
Sí, bueno, ya sabéis que este fin de semana se abre en la zona sur de Castilla y León. Entonces, no sé si los caudales nos permitirán acercarnos, pero de todas maneras, pues esperando ya con ansia que se abra aquí en nuestra zona norte.
Aurelio, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, amigo.
Muchas ganas ya de hablar y verte.
Pues lo mismo te puedo decir. Espero que nos veamos. Bueno, sé que nos vamos a ver en Saldaña.
Seguro, eso seguro.
Allí estaremos, ¿eh? Somos medio de prensa oficial, lo podemos decir alto y claro. Y además con mucho orgullo. Nos encanta Saldaña, pero también nos encanta este Open o Memorial. Mejor dicho, este tercer memorial a Jesús Poza, ¿eh? El día 6 y 7 de abril. Mejor que tú, Aurelio, nadie. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata este memorial?
Pues sí, mira, en realidad es un homenaje a Jesús Poza, que era un conocido pescador de Saldaña, y ya desde hace varios años, en los inicios de la feria, pues se hizo un concurso de moscas y tal, y ya llevamos 3 años, pues se lleva 3 años organizando este memorial, que es un campeonato de pesca, que no deja de ser, hombre, tiene su parte competitiva, lógicamente, pero no deja de ser más que una excusa, un pretexto para juntarnos, para echar unas horitas en el río, para comer y pues eso, para pasar un rato bueno entre pescadores.
Al final, bien pone en el cartel, caza, pesca y medio ambiente, lo tiene todo Saldaña, ¿no?
Sí, hombre, a ver, Saldaña y en general el norte, bueno, toda la provincia palentina, vosotros la conocéis bien, ¿qué os voy a contar, no? Saldaña en este caso, pues tenemos un monte maravilloso, caza y setas, y tenemos el río Carrión en su máximo esplendor, más no se puede pedir.
Oye, para todos aquellos, Aurelio, que quieran o estén todavía a tiempo de apuntarse a este campeonato, ¿cuáles son las bases? Explícanos un poquito en qué se basaría, sí, los horarios y demás.
Sí, bueno, la idea, las bases, se va a pescar el sábado 6 y el domingo 7 hasta mediodía. En total se van a disputar 3 mangas por pescador, 3 de pesca y 3 de control. Y bueno, el sistema es, como bien digo, pesca y control, el mismo sistema que se sigue en cualquier competición oficial. El precio de la inscripción es un poco más que simbólico, porque hay que pagar una cena de que nos reunimos todos y tal. Y todavía la gente que quiera está a tiempo. Las bases las puede encontrar bien en la web del Ayuntamiento de Saldaña, si nos sigue a cualquiera de los miembros en las redes sociales, o incluso en la página del Club Alto Carrión, en Facebook, aparecen las bases y la manera de inscribirse.
Y pescar un coto, que yo creo para mí es una eminencia, como es el coto de Saldaña, y el arec, que son una barbaridad.
Pues hombre, a ver, Saldaña es un coto tradicional, o sea, conocido de sobra. Y el Arek, la verdad es que tiene una bastante buena población de peces, ¿eh? Sí que el año pasado hicieron una serie de obras la Confederación y tocó un poquito el cauce, pero ha recuperado bien y está en unas condiciones, yo creo que óptimas para desarrollar el campeonato. Y es una manera, perdonadme, es una manera también de acercar a la gente que sí sabe lo que es la pesca, pero a lo mejor no ha llegado a conocer lo que es un campeonato de pesca. Entonces, al desarrollarse tanto en el Coto como en el Arek, o sea, desde las mismas, desde el mismo pueblo, nos van a poder ver el desarrollo de la prueba, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir, Aurelio, que valga la redundancia, el pedazo de río que tiene Saldaña, Carrión, esa naturaleza, esas truchas y tal, y que los propios del pueblo y la gente cercana no lo pudiesen disfrutar, pues porque había una vegetación muy poblada, sí. Y ya lo han limpiado y ya ha quedado precioso, que puedas pasear, disfrutar de la pesca. El año pasado Óscar y yo íbamos andando por la orilla grabando para hacer este documental y nos quedamos abobados con una garza. Una garza estaba en mitad del río, ahí al lado del segundo puente, río arriba, y ahí dejamos 20 minutos de grabación en la garza.
Claro, al final es vida.
Sí, hombre, a ver, la verdad es que a los pescadores no nos gusta que nos toquen los cauces, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces ahí hay que retocar, hay que echar una mano a la naturaleza, porque el río estaba lleno de árboles caídos, de tocones, las orillas estaban prácticamente, pues eso, ¿no?, impracticables. Y bueno, es una manera también de permitir que la gente pase por las orillas, no solo los pescadores, ¿no? Y disfrutemos todo del medio ambiente.
Agradecimientos a ese Ayuntamiento de Saldaña, a Saldaña Turismo, a la Diputación de Palencia, para este tercer Memorial de Jesús Poza. Inscripciones, lo voy a decir, es que es algo tan simbólico, Aurelio, que tengo que decir el precio, porque son 30 euros,
dilo.
Campeonato más cena del sábado. Si es que al final cualquier sitio te gastas los 30 euros ya solo cenando, ¿no? Y en un campeonato donde os aseguro, aunque no os lo diga Aurelio, os lo digo yo, que os lo vais a pasar estupendamente bien, el buen rollo que creáis es impresionante.
Pues hombre, es de lo que se trata, como decíamos antes. Al final no deja de ser una reunión de pescadores, ¿no? Entonces, por lo que pretendemos todos es que haya muy buen rollo, que nos divirtamos, y ya si pican los peces, pues te puedes imaginar, miel sobre hojuelas, ¿no?
Y combinar un poquito también en el pabellón polideportivo esta feria de caza, pesca y medio ambiente con charlas, con un montón de cosas que vamos a ir destapando durante estos días. Aurelio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos,
encantado,
Aurelio.
Encantado de hablar con vosotros. Un placer.
Un placer para nosotros. Gracias.
Nos vemos pronto. Chao.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Ay, mi Toledo, cómo me gusta Toledo. Y yo sé que tú también, Sebastián, y a ti, Jesús Martín.
Bueno, la gastronomía, sobre todo.
Sí, tú, venga, todo lo tuyo, ¿eh? Sí, con qué, cerveza y comida.
Bueno, hay cerveza y comida, y bueno, también pasa el río Tajo por allí, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Y para ello hablamos con Paco Burgos, porque queremos saber qué comen nuestras carpas. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, Paco? Buenos días.
Buenas tardes, bien, estamos bien. Deseoso de comenzar y de poder compartir mi humilde experiencia con vosotros.
Oye, ¿te noto por el acento de que eres originario de Las Palmas de Gran Canaria?
Correcto. Aunque de acento ya me quedan solo algunos flecos, pero sí, nací en Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, ¿ya has podido pescar carpas en esta isla?
Pues sí, tuve oportunidad de pescar y durante muchos años. Lo que pasa es que en esta ocasión la modalidad que usaba era la del pub, con mi veleta, mi cañita de 7 metros y un poquito de maíz y poco más.
y luego has decidido que sea el car fishing, sea tu modalidad, la que tiene que ser esta modalidad que yo creo que engancha a muchísimas personas.
Sí, está comprobado que en los últimos años ha ido verdaderamente creciendo el interés por esta práctica deportiva y sí, se ve que engancha, algo tendrá.
¿Por qué, Paco, te especializas o quieres indagar en la alimentación de las carpas?
Pues básicamente, tras estar mucho tiempo pescando al cupe y sacar peces pues, de muy poca talla, vale, algo que en su momento me divertía bastante, gracias a mi gran amigo Alberto Casas, que lo considero como mi hermano, fue el que me introdujo en el car fishing, que un día me llevó de pesca y me enseñó cómo sacar pues ejemplares un poquito mayores, ¿vale? Y en ese día, pues a raíz de ahí, él me enseñó algunos cebos que él hacía caseros, ¿vale? De distintos sabores, de fresa, me acuerdo perfectamente, era de que lo utilizaba. Y tras interesarme por esta pesca y la versatilidad y la gran cantidad de cosas que hay detrás de esta pesca, pues decidí interesarme por el alimento de las carpas, porque me aportaría otra cosa a la cual me he vuelto un poco adicto, que es conseguir una captura con algo que has hecho con tus propias manos. Y debido a que la alimentación de las carpas pues es pues bueno, una de las mayores variables para que tengas éxito en tu sesión, decidí pues bueno, indagar un poquito, experimentar un poco para intentar que mis sesiones fueran lo más fructíferas y exitosas posibles.
Pues mira, que gracias a ti muchos nos ahorramos un trabajo. Muchísimas gracias por tu labor. Sí que es verdad que, hombre, las carpas viven en diferentes escenarios. Es verdad que se podría o no hacer un tipo de cebado para cada escenario. ¿Sería factible este tipo de pesca, enfocar la pesca de esta manera? ¿O no tiene nada que ver, dependemos de la latitud, del tipo de aguas? Háblanos un poquillo.
Sí, pues bueno, las carpas, como bien sabéis, pues básicamente el animal es el mismo en cualquier escenario, pero sí es cierto que depende de ese escenario, depende de la comida natural que suelen encontrar en ese escenario, incluso la comida que le proporcionen los pescadores de esos escenarios, pues pueden verse con tendencia más a unas cosas que a otras. Por ejemplo, hay parques donde hay un lago, el típico lago, muy cerca del camino donde pasea la gente, y la gente suele echar pan a los patos, suele echar pan al agua, ¿no? Pues evidentemente en ese escenario no sería ninguna locura pues pescar con pan, ¿no? Puesto que lo identifican como un alimento rápidamente y están habituados a ello. Y asimismo, pues en otros escenarios, pues hay más abundancia, por ejemplo, de cangrejos, hay más abundancia, por ejemplo, de vegetación acuática que en otros, donde a lo mejor pues parecen pantanos en el desierto, como yo digo, y sí puede influir un poco en determinadas circunstancias la alimentación de las mismas. Como base, siempre mantendrán su instinto y siempre mantendrán pues su genética, que es lo que les ha llevado a sobrevivir tantos años en tan diferentes escenarios.
Paco, el cebo dulce o el salado lo asocias a determinadas épocas en el que el agua esté más fría o más caliente. ¿Tú qué prefieres? ¿El dulce para el frío o para el calor? ¿O cómo lo haces?
Vale, te comento. Yo personalmente, no me gusta mucho hablar de dulce o salado. Y te cuento por qué. La alimentación de las carpas o lo que su cuerpo necesita es independiente del dulce o salado. Solemos atribuir cebos dulces, por ejemplo, a temas de piña, mora, banana, y cebos salados, pues un krill, un robin red. Pero es verdad que yo podría hacer una bola de krill y darle aroma de banana.
¿Eso significa que es un pseudo dulce? ¿La carpa va a identificar el olor a dulce como algo que la atrae más? Pues yo no creo en eso. Sinceramente, lo que yo creo es en qué se compone, en qué productos componen tu cebo. Es verdad que hay estimulantes del apetito que son dulces, como puede ser la fructosa, que endulza mucho la mezcla, pero ya te digo que en principio lo que yo busco es siempre darle a la carpa lo que por instinto, por naturaleza, siempre han tendido a buscar. Muchas veces lo saco de algunos ingredientes dulces y otras veces lo saco de ingredientes salados. Por la necesidad de alimentación de las mismas, es más fácil que encontremos lo que necesitan en los componentes salados. Y respecto a la época del año, invierno o verano, pues iría por la misma vía. Así que es verdad, hay muchos pescadores, por su experiencia, les ha dicho que, por ejemplo, la piña en verano le va muy bien y el calamar en invierno le va muy bien. Y no, eso no lo voy a discutir, pero no creo yo que sea exactamente por el sabor dulce o por el sabor salado.
¿Sabes lo que pasa? Que es que la pesca es muy caprichosa. Entonces, sí que es verdad que hay personas que opinan de una manera, ¿no? Pero es que son tan revueltos nuestros peces y cada vez aprenden más, que es una locura. Oye, por cierto, por aquí dice Cubo de apellido, dice, ¿cómo molaría una intervención tuya aportando tus experiencias con torreznos y demás? No sé si lo habrás probado, los torreznos.
Los torreznos, concretamente, no, he probado cosas que se le pueden parecer, pero torreznos todavía no me atreví. No quiere decir que no funcione, porque una cosa que tienen estos animales es que todas las teorías que tú tengas son especialistas en echarlas abajo.
Sí, no, y te voy a decir una cosa, Paco, algún loco un día dijo de poner un trozo de queso y eso funcionó. Y la que ha liado.
Vamos a ver, el queso es un engodo que funciona. El cebo del queso les encanta a los ciprínidos. Yo desde niño he pescado con queso.
Claro, pues hay que decir que yo he aprendido. O sea, hubo un loco hace muchos años que dijo que el queso funcionaba. Bueno, lo puso y funcionó, ¿no? Bueno, lo que sí que estamos claros, Paco, es que uno de los alimentos más abundantes en nuestras aguas españolas es el cangrejo americano. ¿Podemos denominarlo como un superalimento para estas grandes carpas y barbos?
No sé si me atrevería a llamarlo superalimento, pero indudablemente es un gran alimento para las carpas. El cangrejo, pues, pertenece a la familia de los artrópodos, que es una de las familias más diversas y numerosas del reino animal, y son aquellos invertebrados que tienen un exoesqueleto, ¿vale?, con unos apéndices articulados que serían las patillas, ¿no? Que ese exoesqueleto básicamente está formado por carbonato de calcio, que es un gran aporte alimenticio para las carpas, que les sirve para su mantenimiento de su fisonomía ósea, ¿de acuerdo? Además de que es estimulante para sus quimiorreceptores, con lo cual el cangrejo es un alimento muy bueno y gracias al cangrejo muchos de nuestros pantanos tienen una población muy saludable de carpas y de otros especies de peces, así que como alimento sí me parece algo bastante bueno, aunque para los pescadores pues tenemos que lidiar con ellos y proteger nuestra postura de sus ataques, ¿no?
Y hablando un poquito de estos ataques, yo digo que sí, porque lo he vivido en primera persona, pero ¿crees que las grandes carpas, cuando tienen ciertos tamaños, han llegado a conseguir ser depredadoras y luego, lógicamente, aprovecharse de esa cantidad de alburno que tenemos en nuestros ríos?
Indudablemente creo que sí. O sea, la carpa, el éxito de la carpa, que la catalogan como especie invasora en muchas zonas, concretamente en nuestro país. Pero el éxito de la población de la carpa en la gran mayoría de nuestros embalses y ríos es su capacidad de adaptación. Hay pocos animales como la carpa que tengan esa capacidad de adaptación. Y gran parte de ellos lo consiguen pues adaptándose al medio y a los alimentos que encuentran en él. La carpa de por sí es un animal que ya por su genética puede comer alevines, pero sí que es verdad que la introducción del alburno le ha hecho introducirlo dentro del menú. Yo sinceramente no he visto ninguna carpa correr detrás de un alumno como si fuera un depredador. Yo no lo he visto, pero sí he visto a compañeros míos que han puesto un alburno muerto en el anzuelo y han sacado carpas. O sea, y no una, ni dos, ni tres. Quiere decir que las carpas comen alburnos. Ya se han acostumbrado y como he dicho, lo consideran y lo tienen en su menú y es un aporte nutricional para ellas, pues muy bueno también.
Fíjate tú. Qué maravilla. Pues mira, muchas veces en Río de la Vida, cuando entrevistamos a nuestros pescadores en la modalidad de pues por ejemplo, yo que sé, Lucio, del Black Bass, siempre hablamos de que si se pesca con señuelo grande, muchas veces nuestra captura es grande. ¿En carp fishing pasaría lo mismo con el cebo? ¿Cebo grande, carpa grande? ¿O ya nos metemos en camisas de once varas?
Eso es otro de los grandes debates, ¿no?, de este deporte. ¿Cómo clasificar o cómo hacer que tu captura sea lo más grande posible? Yo no creo, sinceramente no creo en cebos selectivos. Y me explico. Yo creo que cada uno saca lo que hay en el agua. Hay pantanos que por mucho que quieras no vas a sacar una carpa de 15 kilos, ¿vale? Porque a lo mejor en ese pantano o no se ha sacado ninguno o ninguna nunca, o es que directamente no la hay. Entonces, por más que tú te empeñes en seleccionar el tamaño, no vas a pasar de los 7, de los 8, que será la media de ese pantano. En los sitios donde sí hay carpas grandes, ¿vale?, tampoco creo que haya cebo selectivo. Y la prueba la he hecho muchas veces, porque siempre todo pescador intenta seleccionar un poco el pescado de la mejor manera posible, de lo que mejor entiende. Entonces, evidentemente, una de las maneras es poner un cebo grande. Uno puede pensar que una carpa pequeña, con la boca pequeña, pues no va a atreverse a intentar comerse ese cebo, ¿vale? No se lo come, pero sí que he demostrado muchas veces que se lían a picotearlo, se lían a chuperretearlo, por decirlo de alguna manera, hasta que al final, en alguno de los movimientos, se dan con el anzuelo y se clavan. Y sacas una carpa de 2 kilos con una bola de 32 milímetros que cuando pones la bola delante de su boca ni le cabe. O sea que la selección del pescado es muy, muy complicada. Una de las maneras para seleccionar sería, pues, la época del año, si selecciona bastante bien el pescado.
Entendemos que tanto los sabores como los olores son muy importantes en este mundo del carp fishing, pero si nos centramos en los colores, yo creo que aquí podríamos abrir un abanico muy grande. Háblanos un poquillo de ello.
Vale, en los colores es una cosa en la que yo sinceramente no he profundizado mucho, porque la carpa, su mayor fuerte son los quimiorreceptores. Quiere decir la capacidad de hacer un pequeño análisis químico de lo que está rozando por su cuerpo. Y la vista no es su mayor fuerte, aunque se sabe, dije, por estudios, que las carpas ven en color, incluso algunas especies como la trucha ven con gafas polarizadas. Pero aún así, la carpa, la vista no es su fuerte. De hecho, por la noche se encomiendan a sus quimiorreceptores para poder encontrar el alimento. Pero sí que es verdad que los colores, tengo muchos compañeros que dicen, aquí en este pantano les gusta mucho el rosa, aquí en este pantano les gusta mucho el blanco, efectivamente, porque han tenido buenas experiencias. Yeah. Yo sí que creo que en zonas donde el agua está muy limpia y no muy profunda, sí que es verdad que el color creo que puede, en algún momento, cuando se están acercando a esas señales que han recibido del cebadero, puedes tentarlas a coger una cosa en vez de otra. Pero no estoy yo, no, ya te digo, no hago yo grandes pruebas. Yo normalmente pesco con blanco y también intento, porque siempre todo lo que hago intento darle un motivo, porque probar por probar es una cosa que a mí personalmente no me gusta. Siempre intento argumentar el por qué hago las cosas. Y yo suelo usar el blanco porque cualquier, pues un alburno, cualquier trozo de carne que lleva mucho tiempo en el agua, coge siempre un aspecto blanquecino, ¿vale? Entonces el blanco es es lo que más debería de simular la presencia de alimento. Aunque ya te digo que aquí me estoy metiendo en camisa de once varas porque claro, hay gente que le da muy bien con los colores. Y yo personalmente soy un poco daltónico, así que...
Bueno, y hay peces también, ¿eh? Daltónicos.
Te voy a hacer una pregunta, Paco, que es igual un poco tiquismiquis, pero ¿tú crees que hay diferencia de los diferentes tipos de carpas que hay, la común, la royal, etcétera, en el tipo de alimentación, estando en el mismo hábitat, comen igual o crees que comen de diferente manera?
Mi opinión basada en mi experiencia me dice que no hay diferencia de alimentación para una carpa común o una carpa royal. Que eso depende de la población de ese tipo de carpa en el pantano, en el escenario donde vayas, porque cuando uno lanza su caña al agua, muchas veces sacas tres royales y a la cuarta es una común, a la quinta es una común, a la sexta es una royal, con lo cual no veo que haya una diferenciación en ese sentido.
En España, lo que sí que es verdad es que tenemos una población de barbos en la que yo creo que somos la envidia de Europa. Muchas veces en el carp fishing se captura además barbos de una forma conjunta, o sea, algo diferencial. ¿Crees que hay diferencias también entre los barbos y las carpas en estos dos disciplinados?
Pues aunque pertenecen a la misma familia, de peces, los ciprínidos, como bien has dicho, sí que creo que en este caso el barbo, la dieta del barbo es diferente a la dieta de la carpa. Y por un simple motivo, el barbo es un pez que en invierno, por ejemplo, no se aletarga tanto como una carpa. Al no aletargarse, quiere decir que demanda más energía a la hora de comer que una carpa. Y la energía, el barbo es un, como sabéis, es un barbo que suele nadar en corrientes. Cuando va a la fresa, pues sube y remonta también ríos, como podría ser a lo mejor los salmones, no exactamente igual, pero hay muchos barbos que vemos nadando en corriente. Quiere decir que tiene un nado más rápido, tiene un nado, digamos, más potente en su ámbito normal, con lo cual siempre ha de tener un aporte de proteínas un poquito mayor que la carpa. Y el barbo, en este caso, es en casi todo el año. Porque la carpa, como he dicho, se aletarga en invierno, pero el barbo, todo lo contrario.
Paco, ¿cuál es el cebo más raro que tú hayas podido utilizar para pescar ciprínidos? Picante, no sé.
Bueno, la verdad que se acaba probando casi de todo. Vale, y al final lo más raro que lo que es sido de fabricación casera, pues he hecho una combinación de banana ajo, que a lo mejor no pega mucho, ¿no?, a nuestro parecer, pero sí que ha dado resultados. Y como raro, a lo mejor he cogido sí cebo natural, de coger un cigarrón de estos grandes, una langosta, ponerla en el anzuelo y probar suerte. Un caracol es una cosa que es bastante, porque muchos los usan también.
Los caracoles, pero al final se utilizan para pescar barbos, o sea que
aceitunas, caracoles, todo lo que cae de los árboles, bueno, es una maravilla.
Oye, estamos hablando, Paco, de cuál es el cebo más raro que has podido utilizar o te ha dado por utilizar, pero cuál sería o cuál es tu próximo reto a lo que a cebo se refiere.
Pues tengo una espinita clavada con uno que llevo años trabajando en él y todavía me falta un poco para dar con la clave, y es un cebo flotante, pero a diferencia de los pop-ups, que tienen poco aporte nutricional o ninguno, yo quiero estoy con un cebo flotante que sea a la vez poroso, que transmita, que tenga intercambio con el agua, con lo cual transmita señales a las carpas de que hay alimento cerca, y que básicamente pues sea con un aporte nutricional como puede ser de un gran cebo de bola, ¿no? Entonces, lo tengo ahí casi ya perfeccionado, pero me falla todavía una cosilla que es que, bueno, aguanta poco, se queda muy blandito y tengo que arreglarle eso. Y este año yo creo que me voy a poner a ello y lo voy a sacar.
No, estamos seguros que va a funcionar, vamos, a las mil maravillas. Paco, no podemos dejarte escapar sin una pregunta típica en Río de la Vida, que es que nos cuentes un momento en tu vida relacionado con el mundo de la pesca que se te haya quedado grabado en la retina, en la cabeza, en la memoria. Cuéntanos cuál es esa hazaña.
Oh, pues la verdad es que podría decirte bastantes, pero uno que me acordaré, pues eso, como tú dices, toda la vida, fue cuando saqué mi récord de carpa, que no es un récord muy grande, son 14 kilos, pero se dieron unas circunstancias muy bonitas, porque lo hice con uno de estos bizcochitos que le he comentado que estoy perfeccionando, y junto a mí estaba pues mi mejor amigo Alberto Casas, ayudándome con la sacadera, y me acuerdo perfectamente de ese momento, porque fue meter la carpa en la sacadera y en ese justo momento el anzuelo salió volando. O sea que no sé qué hubiera pasado 3 segundos más tarde, pero después ahí nos juntamos pues, dándonos abrazos, alegría, y me acordaré siempre de ese momento. Aunque no parece un momento muy anecdótico, pero para mí fue especial, desde luego.
Paco, un saludo también para tu marca, ¿no? ¿Trabajas ahí, tienes contactos con una marca, verdad? ¿O dos?
OMC, One More Cast.
Bueno, pues la marca. Mándales un saludo para ellos.
Sí, se lo daré.
Bueno, Paco, pues ha sido una entrevista, yo creo que más entretenida. Yo he dicho que será una de las entrevistas que yo creo que la gente va a escuchar varias veces, no una vez. Y creo que apuntarán con pluma y pergamino todo lo que has dicho. Y dentro de muy poquito, yo creo que en algún momento o lugar nos volveremos a reencontrar. Paco, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Se me ha hecho muy corto, la verdad. Hubiera estado aquí toda la tarde hablando. Y gracias por la oportunidad.
Paco, te animo a que nos sigas ahora en directo, porque vamos a conectar con Canal Caza y Pesca de Movistar, que van a echar ahora mismo el documental que hicieron de, pues eso, de nuestra tercera gala de Río de la Vida.
Y en la cuarta seguro que nos vemos allí.
Estupendo, muchísimas gracias.
Un abrazo, crack.
Un abrazo, adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Madre, 661-09-6645. Oye, ¿os ha gustado el pequeño documental que nos está realizando el canal de caza y pesca de Movistar Plus? Yo no lo he visto entero.
Nadie lo ha visto. Bueno, en directo.
Es verdad. Es que está saliendo ahora mismo en directo, es verdad. O sea que, bueno, hay gente que estará escuchando Río de la Vida y viendo el documental. No lo sé. Bueno, mensajes a través de Facebook, Sebastián.
Sí, mira, Juan, la verdad que la gente súper encantada con esta tercera gala. Paco y aquí Raquel Tejedor tenían una conversación de los montajes de avispas. Que a ver si consigue. Bueno, pues próximamente hacer esos montajes. Más por aquí, ríos y truchas. Es decir, una pregunta: los carpines de color rojo, rojos y grandes, se cambian de color. Hace tiempo que no las cojo. Tasio también estaba. Me gusta ese color blanco. Yo tengo un pequeño streamer de color blanco con el que saco un montón de carpas. Con el que saqué un montón de carpas el año pasado. Bueno, pues están hablando muchísimo aquí de pesca. Hernando Eraso, cómo no, desde el otro lado del charco. Charo Alonso, Nieves Martín Hidalgo, Jesús Aguilar. Más por aquí, decía Tasio, una muy buena entrevista a Paco. Nacho Sago Carp. Ole ese Paco BG. Más. Por aquí, Aarón Fernández. Ríos y Tuches volví a hablar. Y mira, es que lo que la gente no para de decir, y es que al final no van a decir, joder, qué pesados sois. Una gala fantástica, esa es la frase.
Mira, tenemos, no os vamos a engañar, ¿eh? Yo tengo mensajes todavía, por responder desde la gala. No me ha dado tiempo. No sé si podré hacerlo. Pero si veis las redes sociales, ¿cómo está Jesús? Que tú no las ves, pero es que si miras las redes sociales internas, tanto correos electrónicos como Facebook, Instagram, todos los mensajes a nivel personal, privados, dándonos la enhorabuena, que muchísimas gracias por la gala, que a ver la cuarta, que es la Plaza de Toros. Es una locura lo que ha pasado en España con esta gala.
Oscar, estoy un poquito al tanto y créeme que es increíble la repercusión que ha tenido lo de la gala. Es increíble.
Claro, ¿y qué hacemos nosotros? Decimos,
yo antes abría el Facebook y veía, venga, pádel. Ahora abro el Facebook y es gala.
Bueno, por favor, tengo el Facebook saturado de la gala.
Decía por aquí Peri Carfisin, musicón, Los Mejías.
Sí, bueno, Peri que está diciendo, oye, ¿se puede hacer decir que sí para el próximo año pueden estar Los Mejías en la cuarta gala? Pues no lo sé, pues a lo mejor sí, yo qué sé, quién sabe. Es que tenemos que preparar.
A mí me encantaría,
No, a mí también, pero bueno, ya todo se cuestión de hablar con ellos, así que venga, a lo mejor Los Mejías para la cuarta gala.
Todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia también entenderán el motivo de nuestra muerte. La policía detenido una de las nuestras y lo retienen para el desconocido.
Bueno, pues es que no queremos ser pesados, pero la mayoría de los mensajes que nos están llegando durante toda esta semana y la anterior es referente a la gala, ¿no? Dándonos un poquito esos agradecimientos y bueno, pues que a todo el mundo le ha encantado y todo el mundo está esperando. El que no ha podido venir, pues ya está pidiendo la cuarta, las entradas. Bueno, no, un momento, un descansito, para nosotros y volvemos a la carga. ¿Habrá cuarta? Pues seguramente sí, pero por favor, un poquito de descanso.
¡No!
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y como nosotros queremos ser diferentes y queremos hacer entrevistas diferentes, María, buenos días, cántame una copla.
Hola, muy buenas.
No, ¿qué tal? Cántame una copla. Yo he dicho que me cantes una copla.
Cántame una copla.
Venga, un poquito solo.
¿Qué te canto? Dime una copla.
No, que quieras tú. La, tu preferida.
¿Cuánto nos vieron del brazo cruzar practicando la calle real?
Hola, mi niña María.
No sabía yo esa faceta tuya.
Una gran qué maravilla. Oye, te voy a decir una cosa. Esto que has cantado con el vestido que llevabas el otro día en la gala, te ponen en los premios en TV seguro.
¡Ole, mi niño!
qué guapa ibas.
Es verdad, María.
Gracias.
Oye,
gracias.
Dani, tú también, ¿eh? No te me pongas celoso, ¿eh?
Sí.
Dani está atendiendo, la verdad que... Espera que te la acerco y le saluda. A ver, Daniel, di hola.
Hola, muy buenas, Ríos de la Vida.
Dani parecía los... El otro día ibas vestido como entre rollo guardaespaldas de María y de manager musical, algo así parecido.
¿Te gustó?
Bueno, más María.
Te lo digo por privado luego.
Bueno, oye.
Claro, que dicen que iba elegante, hombre.
Sí, es verdad. César, lo que es César, María iba súper guapa, y lo podéis ver en las fotos. Y ahora ya dejamos un poquito la gala de lado, que sabemos que lo habéis pasado estupendamente bien, María. Y tenemos que hablar porque volvéis a la carga. La Autovía del Pescador vuelve a la carga. No os cansáis, sois unos tíos estupendos, pero nunca os cansáis de hacer cosas e innovar y sobre todo de quedar con la gente. María, enhorabuena, y Dani.
Muchísimas gracias. La verdad que ya había ganas de quedar con pescadores y pescadoras, con todo el tema este de que tuvo que haber un parón tremendo, que a nivel mundial, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, todo lo que pasó. Y bueno, nos llevaban pidiendo, venga, una quedada entre pescadores y pescadoras, venga, pues organizar un poco, así nos reunimos todos los amigos. Bueno, pues al final llegó el día y será el 7 de abril de este año.
¿En dónde?
En lo que es Enrico Bayo, y invito a todos todos los que quieran venir a esta gran quedada, que será pues en Pato, Catamarán, desde Orilla. Aquí no se veta nadie, aquí todo el mundo puede ir y va a ser, bueno, fabuloso. Pues como normalmente, o así queremos que sea, fabuloso.
Se ha hablado durante unos meses, ¿no? Ha tenido en las redes sociales un poco de repercusión, el tema del captura y suelta, sobre todo el tema de lucios, ¿no?, en temas de freza y demás. Vosotros este tema lo habéis dejado un poquito apartado, venís el 7 de abril, que ya por lo menos ya los lucios estarán bien.
Sí,
todo esto lo miráis vosotros, María.
Por supuesto. ¿Cuál?
Todo esto lo visualizáis vosotros, ¿verdad?
Sí. Además es que hay que tener un poco en cuenta y llevar unas pautas para que la supervivencia de los peces al final sean reales, ¿no? Y que no se hable y se hable y que al final no se tenga cuidado, no está bien. Entonces, el 7 de abril es cuando ya ha pasado la freza y es cuando pues puedes llegar y ejecutar estas cosas. Tú lo que tienes, al que le gusta pescar y al que le gusta cuidar los peces, tienes que tener un poco las fechas, un poco cuidado en ese tema. No puedes llegar, venga, a mí me interesa. Esto no es un negocio, esto es una quedada de pescadores que cuidamos.
Sí, es que es eso, María. Al final dices, es que no es un negocio porque vosotros, por ejemplo, habéis puesto una cuota, si no recuerdo mal, de 25 euros.
Sí, pero eso al final es para que ellos, ya vamos a ir todos los pescadores y pescadoras, podamos tomar algo, luego que cuando salgan de pescar alguien se encargase de los bocadillos, en este caso pues claro, evidentemente somos nosotros. Y eso lleva coste, hay que reunir los costes para hacer este desarrollo. Y luego aparte que hay premios que van a estar pero muy, muy, muy bien.
Escucha, María, perdona que me haya reído de fondo, pero es que aquí en el Facebook nos están hablando que ya te puedes cantar una el día de la quedada, por ejemplo, Peri y Dani de Palmero pone por aquí.
¿Sabes qué pasa? Es que por teléfono suena muy mal. ¡Oh, macho!
Y luego Raquel Tejedor que dice, grande María, igual de guapa como siempre vestida en la gala de la pesca.
Muchísimas gracias, es que son un amores, porque mira, tuve una gala que yo me quedé sorprendísima, como siempre sorprendéis, sois elegantes, no hay nadie que os iguale, o sea, por mucho que os quieran imitar, no va a haber cojones a imitar.
Para bien y para mal, ¿no?
Es impresionante, cada año os superáis más, y yo, vamos, estoy emocionadísima de haber, esperando ya. Bueno, acaba de pasar esta y estoy esperando ya el año que viene.
Pero María, no es nuestro libro, en el día de hoy es vuestro libro, que también vosotros os superáis el 7 de abril. Yo estoy convencido de que la gente, de las personas, los pescadores que nos están escuchando ahora mismo, dicen, ¿dónde tengo que llamar? Porque se van a escribir ahora mismo.
Pues os voy a dar el número, 690-777-493. No faltéis, que os lo vais a pasar casi pilón.
Vuelvo a repetir, 690...
777-493.
Lo vamos a poner en el podcast también para que la gente lo sepa, también en las redes sociales. Y una cosa que es muy importante, ¿habéis puesto ya el horario? Porque hay gente que no le gusta madrugar mucho.
Estamos un poco, sí, aquí vamos a por uvas, el Dani y yo, ya te digo yo. Es de 8 a 3. A las 8 daremos los desayunos y luego ya, pues en lo que decimos unas pautas de cómo debe de ejecutarse y todos al agua. Y luego ya, pues bueno, allí damos las bases, damos un poco cómo se va a desarrollar. Luego cuando salgan, pues se hace la comida. Y así va a ser.
Oye, qué maravilla. Lo que sí que solo vale el lucio, ¿no? ¿O vale cuál, o valen todos los depredadores?
Pues creo que valen todos los depredadores, ¿eh? O sea, creo que, si no me confundo, creo que valen todos los depredadores. Lo que es el...
¿Metéis al barbo? Porque el barbo también es un... Aunque entre dentro de los ciprínidos, últimamente le gusta muchísimo
y la lucia
jalarse los peces.
Se lanzan como misiles. O sea, que sí. yo personalmente puedo llegar a pensar que son un poco... depredadores,
sí, 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 sí.
Obligados están.
Lo son. No es la primera vez que hacéis esto, María. Ya parece ser que sois unos expertos, también hay que decirlo. Habéis tenido mucha gente, mucha afluencia de público. Habéis hecho un parón con esto del tema de la pandemia. Ahora volvéis con más ganas que nunca. Te dejo un minutito de gloria para que animes, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando y que se apunten, que sobre todo que se apunten, pero para pasarlo bien, y aparte de pescar.
Eso es que al final lo que Daniel y yo queremos, nunca nos ha gustado las competiciones. De hecho, yo hace 15, 20 años competía, lo dejé radical, ¿no? Porque al final el método de competencia, de competir, anula la diversión. Es mi criterio, ¿eh? Entonces, lo que yo quiero es una convivencia, que la gente lo pase bien, que sea una reunión de pescadores y pescadoras, y que lo pasemos estupendamente. Y que se animen, porque yo garantizo que risas, diversión y buen ambiente lo va a haber seguro.
Mira, nosotros de verdad nos pasaríamos. Ese día vamos a estar grabando en Saldaña.
Tenemos trabajo,
María, tenemos trabajo. Tenemos que estar en Saldaña grabando en la Feria de San José. Lo que pasa, no sé, ¿has visto el mini documental que ha hecho Paro de Travesía Rural?
Maravilloso, le da un like, le he puesto muchos
besitos. ¿Has visto qué trozo más largo te ha puesto a ti ya, Dani, no?
Uy. Tenéis enchufe.
¿Cómo no va a mandar mil besos al de travesía si no has sacado ahí?
Dice, no, aquí, decía María, no, aquí la estrella soy yo. Este no le grabé a Dani.
Es verdad, es buenísimo. Oye, recomendamos un saludo, para Pablo.
Un saludo para Pablo y un beso enorme para Pablo, Travesía Rural.
Sí, un besito para Pablo. Y un besito para vosotros dos, que sois muy grandes patrocinadores desde el primer día de Río de la Vida, cuando nadie confiaba ni en Sebastián Cuestas, ni en Óscar Arratia, ni en Río de la Vida. Llegaron dos locos, como María y como Dani, de la Autovía del Pescador, y dijeron, vamos a apostar por este programa, y ahí estáis vosotros.
Fue el primer patrocinador que entrevistamos, a María.
Sí.
Es verdad.
¿Te acuerdas de qué hablamos exactamente?
Sí, carfishing. ¿Eh?
No, carfishing, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué cebo?
No,
del 360, es la primera vez que se habló del cebo
del montaje
360 contigo.
Sí, es cierto. Anda, ay, qué memoria tienes, cara guapa.
Que me sonrojo, María, por favor. Oye, bueno, chicos, de verdad, un millón de gracias. Esperemos que todo salga bien. Nosotros estaremos muy pendientes. De hecho, si me deja Sebastián, que me va a dejar, vamos a intentar a ver si ya llegan las navajas malditas que tenemos por ahí y os mandamos algún premio para dárselo a la gente que vaya, ¿vale?
Ole, qué grande sois.
Hombre, nos ha sobrado mucho vino abierto. Si quieres, llevar algunas botellas para la quedada, yo te las puedes llevar, Mira que voy a decir una cosa rápida, aquí se acaba todo. Si, por ejemplo, teníamos pensado que se iban a beber X, yo le dije a Óscar, vamos a poner 3X. Y dice, ¿dónde vas, loco? Digo, no te preocupes, que yo en la distribuidora tengo amigos, que no pasa nada, que luego lo que no se beba lo puedo devolver.
No hemos devuelto nada.
Pues se ha bebido 2X y pico.
Es verdad.
Por cierto, sois unos borrachillos todos, habéis venido a la gana. Yo lo tengo que decir.
De verdad,
si yo me tomé una caña después con mi pareja y no pude ni cenar. Así que, bueno, lo importante es que lo pasamos bien. Eso es lo importante, María.
Tomé un vino que me supo a gloria bendita, con toda la gente.
María y Dani, de la Autovía del Pescador, un millón de gracias. Estaremos pendientes de esa quedada que se realiza el 7 de abril en Rico Bayo, desde Pato, Catamarán, Kayak y desde Orilla. Inscripción 25 euros y ya podéis llamar o buscar la Autovía del Pescador en sus redes sociales para informaros. Un abrazo y un besazo muy fuerte a los dos.
Un besazo,
a ti,
María.
A los dos. Gracias, mil gracias, chicos.
Adiós, amigos. Pasarlo bien.
Adiós. Gracias.
En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, en Río de la Vida,
con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues como diría la canción, ¿cómo hemos cambiado? Pero es que hay cosas en este programa que no cambian nunca. Por ejemplo, la canción del final.
Sí, siempre brilla el sol y siempre hay algún borracho que otro por aquí hablando. Porque decía el vino Fariña maravilloso. Y luego que, che, que el vino no falte, que hacía mucho frío y había que calentarse,
Bueno, que están como locos. Oye, no he dicho nada de los corazones y estáis aquí como locos poniendo corazones. Quiero más corazoncitos. Venga, en Facebook, más corazoncitos, que suban. Venga, más corazoncitos. Chicos, ha sido todo un placer compartir con vosotros otro programa más de Río de la Vida, un programa que se llama 212, digo 202, con 400 y no sé
cuánto. 13.
413.
¿Has dicho 400?
13.
Pues mira a ver si te arrimas.
Todo crece.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. Ha sido todo un placer compartir con vosotros estos 157 minutos de buena pesca. Ahora tan solo tendrás que esperar 10.020 o 167 horas. Lo que viene siendo una semana. Jesús Martín, muchas gracias.
A vosotros.
Don Capitán de Abordo, gracias.
Muchas gracias y con unas ganas horribles de agarrar mañana mi autocaravana y marcharme para el Tormes.
Bien merecido lo tienes.
Qué morazo tenemos.
Saber distinguir la doble moralidad de ese destino, de ese devenir, ese porvenir que nos espera.
La mejor música.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo